Lento, ¿eh? Ahora, buenas tardes, hoy vamos a ver el tema 4, sociedad de capital. En primer lugar, vamos a ver primero el primer concepto de categorización de la sociedad de capital. Como preliminar, podemos decir que esta categoría de sociedades de capital no ha tenido su reflejo como tal en el derecho positivo hasta la entrada en vigor del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, mediante la aprobación del Real Decreto Legislativo 1/2010, el de 2 de junio. Este texto legal no incorpora un concepto positivo acerca de qué deba entenderse por sociedad de capital, ni tampoco dispone un completo régimen general o común a los distintos tipos de sociedades. Como advierte la exposición de motivos de la mencionada norma, el objeto de esta norma es refundir el único texto, bajo el título Ley de Sociedades de Capital, las normas legales que esta disposición enumera. De todos modos, el análisis de las reglas de esta ley dispone para los diferentes tipos de sociedades de capital, revela ciertas características esenciales, pero también comunes a todos los demás. Si se quiere ofrecer una noción de sociedad de capital lo suficientemente amplia como que para que quepa en ella todos los elementos básicos que caracterizan a cada tipo de sociedades que responde a esta noción, parece que el camino a seguir sería el de partir de una noción común y más amplia de sociedad, para a continuación destacar y considerar los caracteres específicos que individualizan a aquellas sociedades que se califican como sociedades de capital. Desde el punto de vista, pueden considerarse como características comunes a los diferentes tipos de sociedades de capital. En primer lugar, la existencia de un capital. En segundo lugar, la exclusión de la responsabilidad personal de los socios respecto de las deudas sociales. En tercer lugar, la calificación de estas sociedades como necesariamente mercantiles. En cuarto lugar, la configuración de una estructura o organización corporativa. Y por último, la sujeción de la constitución de estas sociedades a un particular régimen de publicidad legal. En relación al capital, en primer lugar, hemos de hablar en relación al capital. De la noción y funciones del capital social. En cuanto a ello, el artículo 1 de la Ley de Sociedades de Capital, bajo el expresivo título de rótulo de Sociedades de Capital, no solo enumera los diferentes tipos sociales que responden a tal caracterización, sino que también viene a definir cada uno de ellos. El capital en este contexto debe entenderse en su estricto significado jurídico. Si el capital no es más que una cifra matemática que, debiendo quedar fijada en los estatutos sociales, se convierte en el módulo que permite resolver diferentes problemas que requieren una cuantificación o medida en la estructura del capital. Este concepto jurídico de capital está llamado a cumplir básicamente dos funciones del máximo interés para el derecho. En primer lugar, el capital atiende a una función interna en el sentido de que es el módulo o el criterio de referencia para determinar la posición del socio en la sociedad de capital. El texto legal advierte tal función de modo expreso en apartados 2, 3 y 4 y 1 del artículo, no, perdón, 1, 2 y 3 del artículo 4 de la Ley de Sociedades de Capital, pues destaca que el capital se divide en participaciones si se trata de sociedad de responsabilidad limitada, buena acción en los supuestos de sociedad anónima y en la sociedad acomodataria por acciones. Junto con lo anterior, es tradicional advertir que el capital social también atiende una función externa en cuanto que actuará como cifra de retención sobre el movimiento patrimonial de la sociedad. Debe de recordarse que en las sociedades de capital, y a salvo la posición del socio colectivo en la sociedad acomodataria por acciones, los socios no responden de las deudas sociales. Ello acarrea la necesidad de que se dispongan distintas consecuencias con las que se quiera buscar una protección o garantía a favor de los terceros, que se relacionan con la sociedad y titularán sus créditos frente a ella. En tal contexto, el capital social también aparece como un instrumento de defensa de los intereses de terceros, pues la cifra opera como el límite a la libre formación y disposición del patrimonio social. Desde este punto de vista, el capital actúa como una suerte de garantía a favor de los terceros, de manera que el pasivo contable de la sociedad deberá anotarse tal cifra de capital social. Esta exigencia manifiesta sus consecuencias en dos momentos diferentes. En primer lugar, en el momento constitutivo fundacional de la sociedad de capital, pues la afirmación de una cifra estatutaria de capital implica necesariamente que habrá de disponerse de un patrimonio social en tal momento que al menos deberá de ser igual a la cifra expresada como capital social. Dado que tal cifra de capital requiere su configuración como un pasivo contable, ha de tener su correlato en el activo. La sociedad no deberá disponer libremente de su patrimonio de modo que la cifra de capital deje de tener tal cobertura patrimonial. Esta exigencia no significa una prohibición absoluta, de modo que los terceros no pueden obtener la satisfacción de sus créditos con cargo a patrimonio social, incluso respecto de aquella parte destinada a la cobertura efectiva de la cifra de capital. De una u otra manera, tanto en el momento fundacional de la sociedad como durante la vida social, El capital viene a actuar como una garantía en favor de los terceros acreedores. Detrás de esta posible función de explotación del capital social se encuentra el problema de la denominada infracapitalización de las sociedades, sobre la que volveremos más adelante. Lo cierto es que, sin embargo, en el actual estado de nuestro derecho de sociedades de capital, la ley de sociedades de capital no acoge ninguna regla expresa con la que venga a atenderse de modo específico una función de explotación para el capital social. No está vigente en nuestro derecho un deber de adecuación o de adecuada capitalización de la sociedad. No obstante, las leyes especiales, si vienen en determinados ámbitos a determinar dicha exigencia, a asentar exigencias, por lo tanto, de este tipo. En relación a los principios informadores del capital social, la norma dispuesta en la ley de sociedad de capital permite comprobar la vigencia de unos principios que informan el capital social y que conforman su régimen jurídico. El primero de ellos sería el principio de determinación. Este principio se recoge expresamente en el artículo 23d de la ley de sociedad de capital al disponer la exigencia de que la sociedad haga constar en su estatuto la cifra de capital social, reiterándose este imperativo en el artículo 121.1 del reglamento de registro mercantil. Este principio de determinación viene a asegurarse mediante la consideración de la omisión de la mención estatutaria de capital social como causa de nulidad de las sociedades de capital. La justificación a que obedece este principio de determinación de la cifra de capital social deriva de la relevancia de la función atribuida a este, tanto que la hace en el ámbito interno determinando las posiciones de socio en la sociedad, como en el externo mecanismo de garantía dispuesto a favor de terceros. El capital autorizado es un supuesto en que, dentro de los límites exigidos por la norma, la Junta General delega en la administradora la competencia para acordar un aumento del capital social. Ahora bien, esta delegación encierra indeterminación alguna de las cifras de capital social. El segundo principio que informa el régimen de capital social es el principio de integridad, denominado como principio de correspondencia mínima. Con el principio de integridad viene a realizarse principalmente una función externa de capital social en cuanto a garantía o cifra de retención del movimiento patrimonial de la sociedad. El principio de integridad viene recogido a lo largo de la ley de las sociedades de capital en numerosos artículos. El tercer principio que informa el régimen de capital social es el principio de estabilidad. Con esta exigencia viene a afirmarse la necesaria estabilidad del capital social de modo de que este sea una realidad que no fluctúa ni varía. Tal principio de estabilidad responde a la exigencia de asegurar el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas el capital social. Respecto a los socios, función interna, tal exigencia de estabilidad significa mantener la proporcionalidad de su participación en el capital social y, por tanto, la continuidad de su estatus, así como la intensidad de los derechos que le corresponden. De otra parte, con esta estabilidad del capital social también se atiende al interés de los terceros, función externa, en cuanto a que se mantiene la cifra de retención del movimiento patrimonial que supone el capital reflejo del estatuto social. Pero la afirmada estabilidad del capital social no significa la imposibilidad de modificar en sentido que fuera la cifra que se ha hecho constar en los estatutos. La modificación de la cifra de capital social encierra una modificación, en todo caso, estatutaria. El último de los principios que conforman el régimen jurídico del capital social es el principio de capital mínimo. En cuanto al principio de capital mínimo, rige o viene determinado en el artículo 4 de la Ley de Sociedad de Capital, en cuyo apartado 1 dispone que la exigencia de toda sociedad de responsabilidad limitada se constituya con un capital no inferior a 3.000 euros, mientras que el apartado 3 de este precepto advierte que, en el caso de la sociedad fuera anónima, se eleva la cifra a 60.000 euros. Podrá constituirse, no obstante, una sociedad de responsabilidad limitada sin necesidad de respetar la exigencia de capital mínimo del artículo 4.1. Pero en tales circunstancias se establecen determinadas exigencias patrimoniales. Pues la sociedad deberá de destinar el 20% del beneficio del ejercicio a constituir una reserva legal. Se limita la posibilidad de reparto y dividenda por el patrimonio neto resultante. No podrá ser inferior al 60% de la suma dispuesta como capital mínimo. Y por último, la suma actual de las retribuciones que existieron a los socios y administradores no podrá exceder del 20% del patrimonio neto del ejercicio. En todo caso, se conviene destacar que si la sociedad que se encontrara sujeta a este régimen de formación sucesiva viniera a entrar en liquidación y el patrimonio resultara ser insuficiente para atender el pago de las deudas sociales, los socios administradores responderán solidariamente del desembolso de la cifra de capital mínimo que requiere el texto legal. En el momento fundacional, cuando se decida la constitución de la sociedad de capital que se fija en el estatuto, habrá de satisfacer tal requisito, cuyo cumplimiento será verificado tanto por el notario que autorice el otorgamiento de la escritura pública como para el registrador que califique esta con carácter previo a su inscripción registral. En el hipotético e inimaginable supuesto en que se escribiera una sociedad cuyo capital no respetara el mínimo legal que fuera exigible, nos encontraremos ante una cosa y disolución a tenor de lo dispuesto en el artículo 363.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Ahora bien, la exigencia legal no solo requiere la presencia de un capital mínimo en el momento de la constitución de la sociedad, sino que de igual modo impone su respeto y conservación durante toda la vida social. Cabe advertir una distinta solución según que la reducción del capital por debajo del mínimo legal tenga un origen voluntario, por el contrario, bien impuesto por la ley. Si los socios libremente acordan una reducción de capital sin respetar la exigencia del mínimo resuelta en el artículo 4, nos encontraríamos con una circunstancia que causa la disolución y como tal se preceptúa en el artículo 363.1f. Por el contrario, si esta reducción es consecuencia del cumplimiento de una ley, el artículo 443 nos dice que la reducción solo podrá acordarse si de modo simultáneo se acompaña de otro acuerdo de transformación del tipo social, o bien un acuerdo de ampliación de capital en el que la nueva cifra sea al menos igual que la prevista como capital mínimo. En relación a el capital social material y la función de la explotación, el capital social es también capital de explotación en cuanto que procura los medios patrimoniales que se van a destinar a la realización de la actividad que constituye el objeto de la sociedad. Pero no se sanciona nuestro derecho a la exigencia de su adecuada suficiencia en razón a este. Ello significa la posibilidad demasiado real en nuestra práctica societaria de sociedades con un capital manifiestamente insuficiente para una adecuada explotación del objeto social. Esto es, sociedades que se encuentran infracapitalizadas. Podemos hablar, en primer lugar, de una infracapitalización material cuando hay una insuficiencia de recursos propios respecto a las necesidades financieras que exige la ejecución del objeto social, y así se manifiesta a terceros sin que los socios vengan a subvenir a tal necesidad a través de otros medios. Y también una infracapitalización formal o nominal, que son los supuestos resultantes insuficientes de los recursos patrimoniales que procura la cobertura de la cifra global del capital social, y esa necesidad derivada de una adecuada explotación del objeto social vienen a cubrirse a través de otros medios por parte de los propios socios. La infracapitalización material, al menos en sus manifestaciones más graves, podrá constituir un supuesto calificado como causa de disolución. Sin embargo, en la infracapitalización formal o nominal, los socios con este proceder vienen a sustituir su posible aportación a favor de la sociedad mediante un otro título, como por ejemplo un préstamo, que implica un desplazamiento patrimonial de que es beneficiario la persona jurídica, pero que a su vez genera un derecho de crédito a favor de quien realiza tal acto de disposición. Por ello, los créditos que se justifican en las operaciones conducentes a la infracapitalización deberán de estar postergados, haciendo de quien asumió un riesgo empresarial no quede liberado de este en tanto en cuanto no se satisfaga el crédito de los terceros ajenos a tal situación. Ahora bien, solo tiene sentido esta regla de postergación en la medida en que el patrimonio social no permita la íntegra satisfacción de todos los créditos. En relación a la división de capital en acciones y participaciones, el artículo 1.2 de la Ley de Sociedades de Capital advierte respecto a las sociedades de responsabilidad limitada que su capital está dividido en participaciones sociales. De otra parte, los apartados 3 y 4 del artículo 1 de la Ley de Sociedades de Capital dispone que tanto para la sociedad anónima como para la sociedad como la por acciones, su capital está dividido en acciones. En ambos casos se trata de una fracción del capital social y así lo advierte el artículo 90 de la Ley de Sociedades de Capital al caracterizar las participaciones y acciones como partes alícuotas indivisibles y acumulables del capital social. Tanto la acción como la participación presenta una doble acepción en cuanto, aun siendo una fracción del capital social, también expresa la posición del socio de la sociedad. La expresión de esa proporcionalidad de las acciones y participaciones emitidas respecto a la cifra de capital social puede formalizarse de dos maneras, según se fije la razón de la posición del socio concreto, acción a participaciones de cuota, o bien a margen de tal circunstancia, acción a participaciones de suma o valor nominal. En cuanto a la participación de cuota, es aquella que es proporcional entre el número de acciones o participaciones y el capital social. Son fracciones igualitarias del capital social. El texto legal impone la necesidad de que la proporcionalidad existente en las participaciones y acciones respecto del capital social se exprese mediante la fijación de un valor nominal en ellas y que ha de tener el pertinente reflejo en los estatutos sociales. En razón de la función interna que cumple el capital social, el valor nominal expresa la posición del socio en la sociedad de modo que se concreta en el número máximo de posiciones de socios que son posibles en ella. Ese valor nominal estará determinado por los derechos que corresponden a cada uno de los socios posibles en la sociedad, de modo que en función de los nominales que cada sujeto posee tendrá una mayor o menor intensidad. De otra parte, atendiendo a la función externa, que ha de satisfacer el capital, en el análisis del valor nominal que carece de cualquier correspondencia al valor patrimonial, no habrá que olvidar la exigencia derivada del principio de integridad del capital social. Exigencia que de toda acción o participación ha de corresponderse con una aportación patrimonial sin que sea posible su emisión con carácter gratuito o bajo la par. Si la suma de los valores nominales da como resultado la cifra de capital, la suma de las aportaciones de los socios constituye el patrimonio social inicial, debiendo ser este necesariamente al menos igual a aquel. Ahora bien, esa igualdad entre capital y patrimonio social se dará en el momento fundacional de la sociedad, pero una vez que esta comienza a desarrollar su actividad, seguirá en caminos diferentes. El capital social permanecerá constante y estable mientras que quedando determinado el estatuto, de modo que solo se alterará como consecuencia de la pertinente modificación estatutaria. Por el contrario, en función de los resultados que vaya obteniendo y en el desarrollo de la actividad social, la sociedad podrá ir incrementando su patrimonio, encontrándose en beneficios o, por el contrario, viendo que disminuye tal patrimonio por causa de las pérdidas salidas. Por lo tanto, las acciones y participaciones presentan esa doble acepción de ser fracción del capital social que además expresa posición del socio en la sociedad. Las participaciones y acciones son además indivisibles. En relación con las acciones, cabe también advertir que estas presentan otra acepción particular, puesto que son consideradas como un valor mobiliario e instrumento para la circulación de acciones. Esta caracterización la destaca de modo expreso el artículo 92.1 de la Ley de Sociedades de Capital. La sociedad anónima deberá de manifestar en su estatuto la opción por un sistema de representación de sus acciones, decidiendo si ésta se lleva a cabo mediante títulos o anotaciones a cuenta. Habrá que concluir señalando que la acción presenta una triple acepción. Junto con ser una fracción de capital y expresión de la posición del socio, además es un valor mobiliario. En relación a la exclusión de la responsabilidad personal de los socios, en las sociedades de capital los socios no responden frente a terceros por la deuda social. La sociedad se interpone entre los terceros y los socios resultando ajenos a cualquier exigente responsabilidad por las obligaciones que les pueden exigir. Los socios no son ninguna obligación frente al tercero, sino tan solo respecto a la propia sociedad y por el importe de su aportación. El patrimonio social es, en último término, la única referencia objetiva para los acreedores sociales. En cuanto a la organización corporativa, las sociedades de capital se constituyen en virtud de un contrato que presenta como nota más destacada su carácter de organización. La estructura que da lugar a la constitución de una sociedad de capital está despersonalizada y queda objetivizada, permitiendo su operatividad de por sí y a través de los procedimientos de decisión de impuestos. La organización que supone una sociedad de capital encierra una estructura de decisión objetivada a través de procedimientos y reglas para así asegurar la realización de los fines que se persiguen y que no se hacen depender de las vicisitudes personales de los miembros o socios. En relación a la mercantilidad de la sociedad de capital, toda sociedad de capital, por el mero hecho de serlo, es una sociedad mercantil. Con total claridad lo expresa el artículo 2, al disponer que la sociedad de capital, cualquiera que sea sujeto, tendrá carácter mercantil. El criterio de calificación de los distintos tipos de sociedades capitalistas como mercantiles es exclusivamente formal. Basta con que los socios hubieran optado por uno de los tipos de capitalistas de sociedad para que ello arrastre necesariamente la calificación de las personas jurídicas como sociedad mercantil. De este modo, y a estos efectos, la consideración mercantil o no de la actividad a desarrollar como el objeto social deviene irrelevante. La consideración de sociedad como mercantil lleva a la consideración de la propia persona jurídica del empresario. En relación a la publicidad registral y personalidad jurídica, las sociedades de capital, con independencia del tipo social de que se trate, han de satisfacer la exigencia general dispuesta para toda sociedad mercantil de que el acto constitutivo contrato o los casos de unipersonalidad unilateral se formaliza en escritura pública y deberá de estar inscrito en el registro mercantil. Así lo establece el artículo 20 de la ley. Con algunas particularidades, y es que en relación a la sociedad de capital el alcance de tal exigencia parece ser muy superior. Estamos ante supuestos en los que la norma deviene en esencial y la inscripción es constitutiva. En relación a la parte del derecho de la sociedad de capital, la normativa básica la constituye el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el texto respondido a la ley de sociedad de capital. Ha sido objeto de diferentes modificaciones y reformas pretendiendo ofrecer una regulación completa y minuciosa de las sociedades de capital. También hemos de tener en cuenta la regulación del registro mercantil y la del Código de Comercio, como la de la Ley 3/2009 de 3 de abril sobre modificaciones estructurales de sociedades mercantiles. Junto con esta norma interna, no ha de dejarse de un lado aquellas que tienen su origen en la Unión Europea. Por último, y en el ámbito de las sociedades cotizadas, ha cobrado un notable impulso la formación de los denominados códigos de conducta o soft law. Texto que contiene recomendaciones para la ejecución por parte de las sociedades destinatarias y vienen avalados en cierto modo por el poder público. Estos códigos de conducta no contienen normas en sentido técnico-jurídico, ni si un cumplimiento de las reglas determinadas en ellas viene acompañado de las correspondientes sanciones. Su eficacia se basa en la valoración positiva que puede hacerse de sus contenidos y de los modelos de conducta que incorpora. El último texto de este tipo que ha sido acordado es el Código del Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 18 de febrero del 2015. En cuanto a los diferentes tipos de sociedad, la distinción fundamental entre ellos, recordemos que son tres, en cuanto a sociedades capitalistas, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad comunitaria por acciones. En primer lugar, hemos de hablar de la diferencia entre la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. La primera de ellas, el elemento esencial que la distingue respecto de la segunda, es que ha de radicar en las acciones en su consideración necesariamente dispuesto por el legislador como valores mobiliarios. Esta afirmación legal descansa en el presupuesto de mayor personalización que caracteriza a la sociedad anónima por contraposición a la sociedad de responsabilidad limitada. La ley de sociedades de capital permite, o con límite, la posibilidad de incorporar un cierto personalismo, de modo que la transmisión de las acciones venga condicionada o limitada. Ahora bien, para que todas las restricciones sean eficaces, no solo es necesario que respeten los límites que disciplinan la autonomía de la voluntad, sino que sobre todo tengan su reflejo como pacto acogido en los estatutos. En la sociedad de responsabilidad limitada, la personalidad del socio, así como sus circunstancias, tiene por sí relevancia en la delimitación del tipo social y en el régimen jurídico aplicable. Las reglas dispuestas para la sociedad de responsabilidad limitada tienen que asegurar el mantenimiento de la base subjetiva social actual de sus socios y de las circunstancias personales que han de reunir. De manera que la sociedad de responsabilidad limitada, la transmisión de las participaciones necesariamente queda restringida. Las participaciones nunca podrán estar representadas mediante títulos o anotaciones de la cuenta y la autonomía de la voluntad también podrá incidir mediante los oportunos pactos estatutarios en el régimen de transmisión limitada de las participaciones, pero siempre habrá de respetarse una limitación necesaria, dado que tales pactos no podrán hacer prácticamente libre la transmisión voluntaria de las participaciones sociales por acto interdicto. En relación a la sociedad como adaptada por acciones, es un tipo social capitalista cuyo régimen jurídico viene determinado por la aplicable a las sociedades anónimas en cuanto presenta una sustancial particularidad, al menos uno de sus socios de tener el carácter de socio colectivo. De este modo, y junto con los socios accionistas, la necesaria presencia de al menos un socio colectivo tiene como consecuencia que a este quiere confiar, en su caso, la administración social, quien además estará obligado personal y solidariamente con todos sus bienes a la resulta de las operaciones que se hagan en nombre y por cuenta de su compañía. Es tradicional advertir que la opción entre un tipo entre la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada puede orientarse en razón a la dimensión de la actividad que quiera llevarse a cabo. Así se tiende al tipo de sociedad de responsabilidad limitada, pues parece más adecuado para el desarrollo de actividades en limitada dimensión, mientras que el tipo de sociedad anónima se correspondería con una gran empresa. Ello es así por dos razones. En primer lugar, porque en el desarrollo de las actividades de la limitada dimensión resulta está presente el interés por mantener la base personal de los socios y evitar la entrada de terceros ajenos o que no satisfagan las condiciones que pudieran resultar de interés, lo que lleva a optar por un tipo de sociedad en que la transmisión de las posiciones de socios venga restringida. Y de otro lado, como consecuencia de lo anterior, por la mayor flexibilidad del régimen jurídico y su menor coste que presenta el dispuesto para la sociedad de responsabilidad limitada. La realidad actual muestra un predominio más que relevante de la sociedad de responsabilidad limitada en la constitución de las sociedades de capital. En relación a la sociedad de capital como persona jurídica, el problema del abuso de la personalidad jurídica, la constitución de una sociedad de capital tiene como resultado el surgimiento de un tercero en el tráfico distinto a los socios, del que quedará vinculado con terceros y cuyos créditos se han satisfecho exclusivamente con cargo de patrimonio social, pues los socios no responden personalmente de las deudas sociales. No puede desconocerse la posibilidad de que los interesados vengan a abusar de la personalidad jurídica en detrimento de los legítimos intereses de terceros. En todos estos casos, el abuso de personalidad jurídica no solo nos encontramos ante la necesidad de evitar la lesión de los legítimos intereses, sino también ante un conflicto de no fácil solución. La jurisprudencia ha enfrentado este problema y ha resuelto este conflicto dando preeminencia limitada y excepcional a la exigencia de justicia en detrimento de la seguridad. Para ello ha venido formando la doctrina denominada el levantamiento del velo de la personalidad jurídica de la sociedad a fin de penetrar en el sustrato personal y actuar en consecuencias oportunas, de modo que la imputación de los actos o de sus consecuencias no recaiga en la propia sociedad, sino en los socios que en ella buscaron cobijo. Así se manifiesta la sentencia del Tribunal Supremo del 28 de febrero del 2014, que resume tal doctrina. Bueno, pues con esto damos por finalizada la introducción de este tema 4. Muchas gracias por vuestra atención y os emplazo a la semana siguiente.